Este es un espacio que tiene que ver con el mundo de la cultura y el arte. Este es un tiempo que tiene que ver con las ganas de vivir y de soñar. Este es un tiempo de radio que busca el momento, el instante, una décima de segundo para subir al cielo. Esto es... En fin, ¿cómo es esto, Javier Mar Domingo? ¿Cómo se llama esto? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Esto se llama el 7 y medio, si no me corrige el que le puso el nombre.
El 7 y medio. ¿Qué tal, Carmelo López? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Pues muy bien. Me ha gustado esa presentación eufemística que querías decir en realidad. Vamos a hablar de lo importante, ¿no? De toros.
Vamos a hablar de toros, efectivamente. Vamos a hablar de toros. Oye, de todo lo que he dicho, creo que caben los toros. Y más todavía que me quedo corto para... Bueno, me quedo corto, me lo guardo para próximos espacios, ¿vale? O sea que...
Es que además, Félix, cuando pensamos que no hay toros y tenemos este caudal de información y de cosas de las que hablar, ¿qué pasará cuando haya toros? Tendremos que ampliar porque nos vamos a quedar cortos.
Es verdad.
Pues no lo sé. Uno pensará, y espero que nadie me tache de irrespetuoso, que ha bajado el Espíritu Santo a la tierra, ¿no? Cuando haya toros y podamos ver una corrida de toros de verdad. ¿Qué piensa mi querido amigo... Mi querido amigo Sisto Naranjo, ¿qué tal, Sisto? Buenas noches.
¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Encantado.
Bienvenido a este programa de radio que nació hace 2 semanas, pero qué cosa más rara. Mira que nacen supernovas, estrellas y demás, pero que nazca un programa de toros ya es complicado, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, en estos tiempos, pero te voy a decir una cosa, me siento muy cómodo porque el programa se llama 7 y medio, fíjate, yo en Madrid, obviamente, pues me he criado entre el tendido 7 cuando iba de pequeño con mis tíos, porque tenían allí el bar del tendido 7, y luego en el 8, en la grada del 8 con mis amigos, así que entre el 7 y el 8, el 7 y medio, o sea que estoy como en casa.
Bueno, yo 7 y medio es una cosa que me ha invitado Carmelo, porque yo siempre estuve en Andanadas y en el 3. O sea, lo mío fue la Andanada cuando era estudiante y luego el 3, pero el 3 pegando al 4, ¿sabes? O sea, que realmente estaba un poco de Paganini, en todo caso...
Ahí entre sol y sombra estaba más al sol.
Eso es. Tendido alto. También es verdad que tuve a mi alrededor a 4 o 5 sabios de lo que es el mundo de los toros, que no los puedo olvidar. Y a ellos les debo mucho, ¿eh? Así que...
Hombre, la verdad es que si hay una plaza en la que se pueda decir que se sabe toros es la de las ventas ahí en Madrid, en cualquier sitio donde uno no esté.
Bueno, ¿tienes ganas de ver toros? Sí, ¿no? Un montón.
Sí, la verdad es que sí, pero al paso que vamos, yo creo que... Bueno, está ahí ese proyecto de la fundación, ¿no? Eso que llaman el proyecto de la reconstrucción, que es más... Hasta ahora... Es más humo y rumores y chismes muy habituales en el mundo del toro que una realidad, ¿no? Vamos a ver si en las próximas semanas pues puede haber esas corridas de toros. Es verdad que, bueno, pues está habiendo esos certámenes de novilladas, que, bueno, fíjate, que en tiempos que siempre decíamos que las novilladas eran las grandes olvidadas, bueno, pues en este año de pandemia es a lo que nos estamos casi agarrando, ¿no? Es lo que está teniendo más continuidad.
Oye, Sixto, ¿qué tal? Buenas noches. Sixto Félix, yo le quiero preguntar si le dieron mucho en su día, porque Sixto fue uno de los pocos que dijimos que no tenía que haber toros en la Comunidad de Madrid, que si las cosas estaban mal no se podían meter 3 o 4 mil personas en una plaza de toros, igual que no se pueden meter en el teatro o en el cine o en los conciertos. ¿Te han dado mucho, Sixto, por decir eso?
Sí, la verdad es que dieron y bueno, pues yo creo que el tiempo, oye, ojalá me hubiese quitado la razón, pero yo creo que las condiciones en las que estamos sanitariamente hablando en estos momentos, pues creo que hubiese sido lo lógico desde el principio. Sé que, bueno, pues oye, todos tenemos muchísimas ganas de ver toros, de que, bueno, pues es nuestra afición, es parte de nuestra vida, pero bueno, pues es lo que nos ha tocado. Hombre, pues también, mira, Javi y yo no podemos ir al Wanda Metropolitano a ver al Atleti, bueno, pues
tampoco.
Pues tampoco podemos ir a las plazas de toros. Yo creo que, bueno, había que poner un poquito de cordura. A lo mejor en otras regiones están, bueno, pues en otras circunstancias y es más plausible el poder asistir a una plaza de toros, pero en Madrid la situación sanitaria, bueno, pues ha estado muy complicada durante estos meses y yo creo que, bueno, pese a las ganas que han tenido algunos empresarios por ofrecer toros, yo creo que la lógica a mí me hacía llevar a pensar eso, ¿no? E incluso, bueno, pues es verdad que, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Oye, los toros no ha habido ningún rebrote. Bueno, muy bien. Es una frase un poquito peregrina porque, claro, no ha habido un control nominal en la venta de entradas, no sabemos, ¿no? Si ha habido o no ha habido rebrotes o no ha habido rebrotes en los festejos en los que, bueno, pues ha asistido el público. Entonces, bueno, yo creo que oye, chapó a quien ha querido tirar para adelante, en las comunidades autónomas donde sí se ha podido hacer toros, pero en Madrid yo creo que, bueno, pues la circunstancia era la que era y creo que, bueno, pues era un, para mí era un peligro, ¿no? Métete en una...
Ya, Sisto, muévete un poquito a ver si conseguimos Sisto una señal mejor de la que nos llega ahora mismo. Venga, Carmelo, preguntas para el compañero Sisto.
Compañero, buenas tardes, lo primero, Sisto, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo?
Sisto, una cosa... Estamos escuchándote y, bueno, creo que eres una de las voces más lúcidas que hay en la actualidad taurina. Hay que decir que el podcast que presentas en COPE, el Albero, pues tiene siempre, está siempre a la cabeza de los más escuchados. Es decir, que la radio taurina interesa. Y te quería preguntar, porque siempre me gusta mucho escucharte, me pasa igual en las retransmisiones y con esa terna que haces junto a Chapu y al maestro, ¿los echas de menos, Sixto?
Os echo de menos a todos. La verdad que es una de las circunstancias que este año, bueno, pues más uno está echando de menos. Obviamente el ir a los toros nos gusta a todos, pero compartir tardes de toros como las que hemos compartido estos dos últimos años en Telemadrid, como dices, con el maestro José Luis Palomar, con Chapa Polaza, con Marina Predayale, contigo, Carmelo, la verdad que es una de las circunstancias que más duro se está haciendo, ¿no?
Sixto.
Saber, es que tenéis que saber que hemos formado una pequeña familia en este equipo de retransmisiones.
Sí. No, y buena familia, ¿eh? Buena familia. Os echaréis vosotros mucho de menos, pero nosotros también os echamos de menos, ¿eh? Que lo sepáis. Sixto, estábamos hablando antes de empezar la sección, fuera de micrófono. Haz una apuesta. ¿Cuándo vamos a sentarnos en los tendidos de las ventas?
Yo creo que el año que viene. Yo creo que este año en Madrid ya está amortizado torinamente hablando. Yo creo que las circunstancias sanitarias son las que son. Y luego, aparte, en la Plaza de Toros de las Ventas, la empresa ya dijo que no se volverían a dar toros hasta que no hubiese, bueno, pues, como dicen ellos, ¿no? Volver a lo grande, como el espectáculo y la plaza lo merecen. Luego está también el tema del canon, que obviamente es un tema administrativo que habría que ver si al dar un festejo eso ya podría o no podría llevarse a cabo y tener que pagarlo por un par de festejos, lo que es el canon de un año completo. Y yo creo que hasta el año que viene, más desgraciadamente, no es mi apuesta, ¿eh? No creo que volvamos a ver la Plaza de Toros de las Ventas abiertas.
Pues velocidad es muy largo, querido Sisto. O sea, que estemos aquí... Bueno, en fin, aprovecharemos que hemos inventado este espacio de radio del 7:30 hasta que lleguen los toros en las ventas y en otros sitios de plazas muy principales. Oye, Sisto, una cosa. Mira, uno de los objetivos de este espacio de radio que hemos inventado entre Carmelo, Javier y yo es... No sé, normalizar un poco la información taurina, que parece como que el que informa de toros parece que está tocado por la mano del diablo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas que pasan. Para empezar, aquí en Onda Madrid nos permiten hacer a esta hora, que es una hora muy buena, el espacio. Y nos hemos propuesto, se lo he dicho a Carmelo, además, Carmelo tiene esta tarea, encontrar, a ver si encontramos a municipios, alcaldes de derechas, de izquierdas, de extrema derecha y de extrema izquierda, que tengan el valor de entrar a la radio y decir, me gustan los toros. Espero que colabores con nosotros y le mandes a Carmelo y a Javier una agenda de gente que diga de verdad desde Podemos. Claro. Hay gente de Podemos. ¿Tú crees que hay gente de Podemos que podría decir, me gustan los toros?
Estoy
claramente.
Seguro.
¿Estás seguro?
Estoy seguro.
Sí, ¿no?
Estoy
bueno,
seguro.
De Vox estoy convencido, ahí no hay ningún problema.
No.
Claro. Y del PSOE.
¿Cómo nota Félix, como Juncal?
No, no, es que a mí me parece que si hiciéramos todos los espacios de este programa, un alcalde que le gustan los toros, sea del partido que sea. Bueno, para que vean que, en fin, que no somos extraterrestres, que no venimos de Venus. Vamos.
Bueno, ahí está un ex consejero de la Generalitat de Cataluña, imputado en el proceso separatista, que le gustaban los toros. O sea que si hay gente del separatismo catalán que votó a favor de que se suprimieran los toros en Cataluña y le gustaban los toros, tiene
aquí
que haber en todos
los
sitios.
Aquí hubo un jefe de Ribatasuna que fue novillero.
Sí.
Juan Cruz allí fue presidente de Navarra. ¿Cómo se llama? Idígoras, efectivamente. Uh-huh. O sea, bueno, en todo caso, a lo que te voy, Sisto, échanos una mano con esa agenda que tienes tú maravillosa y vamos a entrevistar a alcaldes de Podemos, del Partido Popular, de Vox, del Partido Socialista, de otros partidos que claramente se atrevan a decir, me gustan los toros. ¿Mm?
Sí, se me ocurre, Félix, el alcalde de Añover, ¿verdad, Sixto? El alcalde de Añover de Tajo, que recientemente ha celebrado espectáculos taurinos, yo creo que es de Izquierda Unida, que es Alberto Rodríguez. Es un ejemplo.
Sí, sí,
a ver, los hay. Yo creo que lo que no hay que tener es que los toros pertenecen a una idea política de tiempo. Yo creo que esto es patrimonio de este país, patrimonio de todos los españoles, que le guste y a que no le guste.
Bueno, ahí lo vamos a dejar, querido Sisto. Suenan sonidos
extraños. Hay
alguien
que está tocando el teléfono.
Clarines, son los clarines.
No sé si hemos hablado de política y empieza ya a sonar raro el teléfono.
Son pinchos. Pero,
le mandamos a Sisto Naranjo, nuestro querido compañero de Telemadrid, de la COPE, un abrazo muy fuerte. Lo tendremos aquí en este espacio de la radio muchas más veces. Sigue 7:30. Este es el espacio de toros de Onda Madrid con Carmelo López y Javier Fernández Mar Domingo. O sea, Carmelo y Javier, lo que vamos a hacer es una mini sección que se llame Me gustan los toros y no me arrepiento. Vale. Que se llame así,
claro,
Carmelo.
Claro,
me gustan los toros y no me arrepiento. Alcalde de lo que sea. Del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, partidos regionalistas, independientes, incluso independentistas, que también los hay, que le gustan los toros.
Sí, hombre.
Pero no, pero que se llama así.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Carmelo,
claro que sí.
Me gustan los toros y no me arrepiento. Igual abrimos ahí una especie de hueco de camino de gente que tiene narices decir el valor de que le gustan los toros, pero
sí,
bueno,
sí, que no es fácil.
Hemos llegado a un punto ya de que, pero bueno, la sección se va a llamar Me gustan los toros y no me arrepiento. Alcalde de buenas tardes o buenas noches y punto. Y,
claro.
Es más, haremos campaña por él.
Pediremos el voto para él.
¿Dónde vamos, Carmelo? ¿Dónde nos vamos ahora? A ver, cuéntanos.
Pues como no hay toros en Madrid, hemos pensado en hacer un cartel radiofónico de lujo y anunciar a tres espadas de la región. Los tres tienen muchas cosas que contar. Vamos a respetar, Félix, si te parece bien, el orden de alternativa para presentar a un hombre que tiene algo. Es que hay muchas cosas que en el toreo no se compran ni se venden. Una de ellas es el respeto, y Fernando Robleño es uno de los matadores más respetados en Madrid. Te diría que conoce las mieles de la Puerta Grande de las Ventas, también las sombras de las tardes en las que a los toreros les toca vestirse de héroes. Han sido muchas. Los 20 años de este hombre en el escalafón equivalen casi a los 100 de una persona tranquila, normal, que haga su vida normal, Félix. Es Fernando Robleño, nada más y nada menos.
¿Qué
nos
tal?
Está escuchando.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Buenas noches. Bienvenido a este programa de radio que ha nacido hace un par de semanas. Digo yo que estarás contento de que en la radio empiezan a aparecer programas de radio, ¿no, torero?
Pues hombre, pues sí.
De ahora.
Es importante, ¿no?, que bueno, pues que los medios de comunicación se hagan eco de nuestra fiesta.
¿Cómo estás viviendo este tiempo sin toros, sin corridas, sin público, sin plazas de toros, sin cuadrillas, sin viajes? En fin, ¿cómo estás viviendo esto? Me imagino que echando mucho de menos tu profesión, claro, naturalmente, ¿no?
Sí. La verdad es que mal. La verdad es que lo estoy viviendo mal, ¿no? Yo, bueno, pues hombre, uno no está preparado para, yo creo que mi cabeza, mi mente, mi cuerpo no estaba preparado para vivir algo así, ¿no? Uno está en temporada y, bueno, pues sufre las injusticias, sufre, bueno, pues el no torear, el bueno, pero esto de estar totalmente parado y de lo que está ocurriendo, la verdad es que mal, muy mal.
Fernando, qué pena que haya tocado el año que uno cumple 20 temporadas como matador de toros. ¿Te estás guardando algo especial para pensando en la temporada que viene? ¿Algo especial que supongo que tendrías preparado para esta?
Pues hombre, me gustaría, ¿no? Me gustaría, bueno, pues hacer algo especial, pero la verdad es que pensar en algo en estos momentos, pues es muy complicado, porque bueno, pues no sabemos cuándo se va a reanudar todo y bueno, y cómo irá transcurriendo día a día, ¿no? Claro que me encantaría hacer algo especial, porque bueno, porque pienso que los 20 años de mi trayectoria como torero, pues creo que quizá lo merecen algo especial y algo importante, ¿no? Pero bueno,
el día a día y ya te digo que bueno, según vaya transcurriendo todo, pues así lo iremos pensando a ver qué se pudiera hacer.
Carmelo, tenemos, tenemos alguna dificultad con el sonido, con el torero, pero bueno, vamos a ver, inténtalo, Carmelo, a ver.
Se le oye algo lejos al matador. Estamos pensando en el puñado de faenas inolvidables que ha dejado Robleño en 20 años. Se me ocurre la de Molesto de Victorino, la del Toro Navarro de Valdellán. A mí me gustaría saber cuáles son las tres faenas más especiales para él en estos 20 años de alternativa.
Pues bueno, las tres faenas más importantes quizás sea la del Toro Navarro, Otra la del Toro Caluroso, que fue el sexto toro de mi encerrona en Jerez, con la corrida de José Escolar. Y
cuatro orejas cortaste, sí.
Sí, cuatro orejas. Y luego, pues quizá por la faena del Toro Molesto de Victorino Martín, que bueno, que fue refrendada con la puerta grande, ¿no? Luego ha habido otra faena también, que bueno, que ha forma parte de la historia de la ganadería de Victorino y bueno, pues de la mía también, que es el Toro Madrugador, Toro de Victorino Martín, pero bueno, ese no logré rematarlo y no logré el triunfo, ¿no?
Bueno, este
casi
espacio,
nada, esas tres faenas, Félix.
Este espacio
nada.
Se llama 7.5, esto es Onda Madrid, es nuestra tercera semana hablando de toros, estamos encantados de hablar de toros en un momento donde no hay toros ni hay corridas de toros, pero estamos encantados. Enseguida saludo a nuestro próximo torero, a nuestro próximo matador. Fernando, si te digo una palabra, tú me dices qué es lo que piensas muy rápidamente. Miedo.
Miedo, siempre.
Javier Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Si yo te digo la palabra miedo, ¿qué es lo que piensas?
Miedo. No te deja dormir.
No te deja dormir. No te deja dormir. Carmelo, ahí tienes al torero, ahí tienes al matador.
Javier Cortés, buenas tardes. Hay que decir que estamos hablando con Fernando Robleño. Vamos a hablar con Javier Cortés de una tarde en la que torearon precisamente juntos Fernando y Javier. Me encantaría que se saluden porque he tenido la suerte de verlos a los dos en el campo y el aficionado tiene que estar tranquilo porque están engrasados al máximo. Fernando, Javier, ahí tenéis vuestra Onda Madrid, vuestro 7.5 para saludaros en directo.
Hola, Javier. Muy buenas.
Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal?
Pues nada, bien. Por aquí andamos.
Oye, Fernando, ¿con qué te quedas de...? Preséntanos a Javier como torero. ¿Cómo nos dirías que torea Javier Cortés?
Pues hombre, yo creo que es un torero con un gusto tremendo, con un gusto exquisito y a la vez con mucho valor, ¿no? Yo a Javier lo sigo desde que empezó, desde becerrista, y bueno, de novillero tuvo una carrera también súper destacada y ahora pues, creo que está en un momento sensacional, ¿no? Lo que le he visto en la plaza, lo que le he visto en el campo, en imágenes, en vídeos, bueno, pues un torerazo, ¿no? Anda madrileño, castizo y la verdad es un torero al cual le tengo mucha fe.
Bueno, Javier, qué bonitas palabras del maestro Robleño. ¿Cómo es Fernando Robleño en la plaza, Javier? Porque vamos a despedir al maestro, pero nos gustaría que cincelases una definición de cómo es su toreo para celebrar esos 20 años de alternativa.
Muchas gracias, Fernando, por esas palabras muy bonitas y que me dan moral para seguir luchando también. Viniendo de ti. Ah, pues yo qué voy a decir de Fernando, pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo desde hace muchos años para mí, para muchísimos toreros. Maestro hecho en la dureza, en esas corridas de toros tan, tan duras y difíciles que he compartido alguna vez con él, que alguna vez se lo he dicho, digo, madre mía, qué meritazo llevar tantísimos años y encima querer torear tan bien y con tanta pureza, tanta verdad. Así que todo, para mí es todo un ejemplo y creo que con los años se le reconocerá mucho más todo lo que toda la carrera que lleva, que en el toreo muchas veces hay toreros que se les reconoce más a diario, más en el momento, y hay otros que pasan los años y es cuando más se les reconoce y hombre, ojalá se lo pueda reconocer en este momento, pero si no, va a quedar para la historia.
Oye, Javier, de todas formas, ¿por qué? A ver, yo soy de los que piensan que el toreo se parece mucho a lo que es la vida y la esencia de la vida. ¿Por qué hay a tantas personas, sean toreros, sean periodistas, abogados, albañiles, ingenieros, conductores de autobús o lo que sean, a los que les cuesta tanto sufrir a pesar de que tienen siempre dificultades y tienen más dificultades que otros? Y sin embargo, la gente como que no se da cuenta o no lo ve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando alguien lo tiene difícil, muy complicado, se entrega? No solamente se entrega, sino que se entrega, entrega su vida. Y sigue, venga y venga, corridas y duras y más duras y más duras y más duras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pregunto.
Bueno, creo que a muchos nos pasa y a muchas personas en distintos sectores, ¿no? No es lo mismo salir en la pole, como en las carreras de coches, que salir desde atrás, ¿no? Y aunque puedes hacer lo mismo, estar al mismo nivel, pero claro, cuando sales desde tan abajo, desde tan atrás, no es lo mismo que salir en la pole. Entonces te cuesta muchísimo más años, más sufrimiento, no te lo ponen nada fácil, ni los de arriba, ni los que vienen por detrás, pero claro, es así, ¿no? Es que yo creo que en todos los sectores pasa, hay diferentes profesionales que no se les reconoce o no se les reconoce con los años.
Lo que pasa es que, Javier, hay algunos que os ganáis a pulso entrar en la pole, pero hay quien decide que no estéis en la pole, que es el problema de todo esto. Oye, Javier, se cumplió el 15 de septiembre un año de ese percance que tuviste en el ojo. ¿Hay esperanzas de que recuperes la visión?
Bueno, y esperanzas de recuperar lo que anteriormente ya tenía por otro percance que tuve, otra lesión que tuve. Y vamos, me quedaré seguramente, me falta la última operación que será ahora en octubre, pues alrededor de un 40% de visión. Pero vamos, eso tampoco me dice mucho. Lo que más quiero por el tema del deslumbramiento, al no tener el iris, es lo que peor llevo y lo que más necesito, la verdad, para la operación, porque la vista tampoco voy a... No se nota mucho, ¿sabes? Tampoco.
Bueno, pero maestro, seguirás toreando, vamos, con las dificultades propias de la carencia que tienes, pero seguirás toreando, ¿no?
Sí, claro, sí. Estoy toreando. Sí, yo no sé hacer otra cosa.
Ahí está. Muy bien.
Félix, yo me acuerdo de un día que, bueno, que Javier Cortés fue al campo a una ganadería salmantina, además que es temida, que se llama Barcial, y que había preparadas para él tres vacas, Félix, que eran... no te exagero, eran tres toros de Madrid. Y Javier había sufrido el desprendimiento de retina que tuvo previamente en ese ojo antes del percance de las ventas. Y entonces, la verdad, hablando en plata, Javier no veía apenas, ¿no? No veía nada. Y cuando nos asomamos a los corrales, me dijo que se iba a poner por el pitón del ojo que no veía porque se iba a arrimar más. O sea, para que te hagas una idea de cómo es Javier Cortés.
Tremendo, tremendo. Bueno, es mucha afición, muchas ganas y mucho amor a lo que es el mundo de los toros y el mundo de la lidia. Bueno, pues querido Javier, un abrazo muy fuerte, seguiremos contigo en contacto. El tiempo que no tengamos toros, pues lo iremos, cubriendo con este programa de radio poco a poco, os iremos llamando y hablaremos, por lo menos algo es algo, ¿no? Yo creo.
Bueno, muchas gracias. Venga. Y bueno, cuando no haya toros, pues hablar de toros, que es lo más bonito.
Muy bien, Javier, pues nada, no sé si Fernando Robleño está por ahí también, Fernando.
Sí, por aquí sigo.
Pues muy buenas noches y estamos en contacto estos tiempos de radio sin toros, pero con toreros.
Muy bien, un abrazo. ¿Vale?
Venga, fuerte,
abrazo,
Fernando.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
7:30, esto es Onda Madrid, el mundo de los toros también en la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo.
Bueno, le mandamos un abrazo a Gonzalo Caballero, al maestro, que teníamos previsto hablar con él, pero en fin, como les pasa a los toreros, pues nos pasa a los periodistas, nos venimos arriba. No contamos bien el tiempo, Carmelo y Javier,
claro.
Y se nos va el tiempo, naturalmente. Pero Gonzalo Caballero, hasta la próxima semana, aquí en este espacio, 7:30 de Onda Madrid, ¿vale?
Venga, hecho.
Ya lo dijo Caballero Bonar,
tiene mucho que contar.
Somos el tiempo que nos queda, compañeros, ya lo dijo Caballero Bonar.
Es un poeta, macho, Carmelo,
¿eh? Un pozo de sabiduría.
Sí, señor.
Bueno. Hay que decir que la intervención de Gonzalo ha salido bien y que venía arrastrando secuelas de la cornada que sufrió el pasado 12 de octubre, hace casi 11 sí, meses. Ya. Imaginaos el daño que hacen los toros.
Bueno, Gonzalo estará la próxima semana, Carmelo, ¿te parece? Aquí en Onda Madrid. Y tú te ocupas a partir de la próxima semana, es compromiso ya de aquí hasta que dure este espacio, que yo espero que sea hasta que Venus tenga agua otra vez, o sea que será fin. Me gustan los toros y no me arrepiento. Ese es el título de la sección, ¿vale? Caben políticos, alcaldes, periodistas, escritores, artistas, gente de normal.
Cabe
y
todo
corriente,
el mundo,
¿eh?
Todo el mundo.
¿Vale? ¿De acuerdo?
La Carmelo. Semana que viene le ponemos el blanco y oro a Me gustan los toros y no me arrepiento.
Y no me arrepiento. Y aquí los dejamos, Carmelo López, Javier Mardomingo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Sigue la radio, sigue Onda Madrid y vivan los toros.
Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Ay, ay, ay.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues después del espacio 7:30, que es el espacio taurino de Onda Madrid, Vamos a ir rápidamente a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ya saben ustedes, las cinco letras, ese espacio dedicado al mundo de la música, la literatura, el cine, las series, la gastronomía, los libros. Bueno, el sonido de la vida en un espacio radiofónico muy, pero que muy mimado aquí en esta casa de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco con la última hora, las noticias del día.
El Gobierno regional ha anunciado esta tarde restricciones para intentar atajar los contagios. De esta manera se va a restringir la movilidad en zonas de 6 distritos de la capital y en 7 municipios, entre ellos Parla, Getafe o Alcobendas. Además, se reduce el aforo a la mitad en locales comerciales y se suspende la actividad en parques y jardines. Son medidas que van a afectar a 850.000 personas durante los próximos 14 días. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que hay que evitar a toda costa, dice, el estado de alarma.
Ya conocemos los efectos económicos que contrae y también los perjuicios que este estado ocasiona. Y por eso nosotros no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos. El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y tenemos que evitarlo por todos los medios.
En cuanto a las reacciones a estos anuncios, las de los alcaldes de los municipios afectados, son 7 en total, coinciden en líneas generales en la falta de información sobre el protocolo a seguir. Lo han contado en el Enfoque Javier Ayala, regidor de Fuenlabrada, Rafael Sánchez Acera de Alcobendas y Sara Hernández de Getafe.
Pues hombre, la verdad es que estamos bastante digiriendo un poco la noticia, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de participar en él, entonces nos hemos informado por la televisión.
Hemos echado en falta mucha información previa. El dispositivo lo tenemos que plantear en el fin de semana para que pueda entrar en vigor el lunes. Estábamos pidiendo medidas contundentes, yo creo que antes.
Nadie nos ha explicado absolutamente nada. Las formas fallan mucho. Y por mucho que se lo dices al gobierno de la Comunidad de Madrid, les entra por un oído y les sale por otro. Les da exactamente igual cualquier opinión porque nos ven como enemigos a los ayuntamientos.
Y más reacciones, en este caso, de los madrileños. Centenares de ellos se han concentrado hasta hace un rato en la Puerta del Sol frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Han pedido la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, porque consideran que las restricciones anunciadas son clasistas, dicen, y segregadoras. El Ejecutivo Central ha hecho hincapié, por cierto, en que el Gobierno regional cuenta con su apoyo diario para controlar la transmisión del coronavirus y añaden fuentes de la Moncloa que el apoyo ha sido total desde que comenzó la pandemia. Y es que el objetivo es el mismo, doblegar la curva, insisten, desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, que por cierto se reúne el lunes con la presidenta Ayuso precisamente para reforzar un espacio de cooperación en la lucha contra la pandemia. El Ayuntamiento de Madrid se ha reunido esta tarde tras el anuncio de Ayuso en una junta de gobierno extraordinaria para analizar las medidas e implementar las suyas propias. Por ejemplo, se van a reforzar los servicios sociales en las zonas afectadas, se va a intensificar la limpieza y desinfección, sobre todo en accesos a hospitales y en los centros de salud. Recordamos que en Madrid las restricciones afectan a diversos puntos de Ciudad Lineal, Carabanchel, Villaverde y Usera. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
El compromiso nuestro es claro, de este equipo de gobierno, con el sur de Madrid. Ni vamos a permitir que se estigmatice al sur, ni vamos a permitir que se señale al sur, ni vamos a permitir que se utilice políticamente al sur. Y vamos a poner todos los medios imprescindibles para que cualquier persona, sea el lugar donde viva de Madrid, tenga exactamente las mismas oportunidades y las mismas oportunidades de desarrollar su vida, sea, insisto, el lugar donde viva.
Y este viernes el Ministerio de Sanidad ha notificado cerca de 14.400 contagios. Además, se han producido 1.300 hospitalizaciones por coronavirus. En la última semana han fallecido 432 personas, la mayoría en Madrid. Así terminamos. Siguen informados en ondamadrid.es.
Queridos oyentes del programa, dejamos la política, dejamos las cosas de la política, sobre todo las cosas de la economía tan desagradables. Bueno, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, que diría Serrat, pero es desagradable. Y sobre todo ya atisbando como atisbamos el fin de semana. Vamos a dejar las previsiones de Funcas, del Banco de España, porque nos van a destrozar la siguiente hora, que acaso sea la mejor hora del enfoque de toda la semana. Adiós a la pandemia, a los intentos de confinamiento o lo que sea o hayan pretendido que sea. Adiós a los malos rollos en el Congreso y cómo sus señorías se tiran las corrupciones unos a otros en un espectáculo lamentable que no merecemos. Llegan los libros, llega la música, llega la gastronomía, llega el cine, llegan las series, llega el buen rollo. Llegan Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Y esto que suena es la sintonía de las cinco letras, este tema ya clásico en el programa, tan viejo, del año 1969. Qué jóvenes éramos todos en 1969 cuando Fogerty compuso este Have You Ever Seen the Rain. ¿O no, Fernando Rodríguez Lafuente? Qué jóvenes éramos. Yo tenía 10 años para empezar.
Yo ya era mayor y acababa de...
¿Ah, sí?
Ese verano acababa de aprobar el cuarto de bachillerato. Y lo que entonces hacía de la reválida.
Siempre fuiste un señor muy mayor, siempre, ¿eh, Fernando?
Siempre. Yo nací viejo ya.
Bueno, también Carlos Maribona tendría pantalones cortos, ¿no? Más o menos. ¿Eh, Carlos?
Bueno, estaba ya a punto de ponerme los largos.
Los largos, ya, ¿verdad?
Ya esa reválida de Fernando, por ahí andaba yo,
bueno,
también.
Y esta es una forma siempre muy, muy recurrente de hacer una broma con Elena Cortés, porque Elena pues estaba... Yo qué sé, en el sueño de los justos, Elena Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Menos 20, más o menos.
Está muy bien lo de menos 20. Está muy bien lo de menos 20. No deja de ser un poco curioso, ¿verdad? Un poco metafísico, Fernando, el hecho de que estemos hablando con gente que cuando ya éramos, en fin, criaturas o adolescentes o niños, pues aún no habían nacido. Y un micrófono nos reúne una noche como esta, ¿verdad?
Bueno, más que nada parece inquietante, porque el viejo poema de Jaime Gil de Viedma, del que hace ahora 30 años que murió, fíjate, que decía, de todo hace ya 20 años, yo sí. Empiezo a decir, de todo hace ya 40 años, entonces ya es preocupante, ¿sabes?
Claro.
Es francamente preocupante. Date cuenta que Gil de Viedma, uno de los grandes poetas de la generación del 50, muere con 60 años. Que es una edad, pero el otro día leyendo esto que se acaba de publicar y muy interesante entre Luis Martín Santos y Juan Benet, me da cuenta que Juan Benet murió con 62, 63,
claro,
y a mí me parecía como mayor y tal. O sea, claro, dices,
fíjate si ahora
el paso del tiempo es insoslayable.
Fíjate si ahora cantara Serrat aquello de ahora que tengo 20 años, ¿no? Es que ya es imposible.
Pero es que claro. Serrat, eso fue en el 60 y tantos. Pues dentro de poco puede cantar, ahora que tengo 20 años, 20 años, 20 años y 20 años.
El tiempo pasa, no sé si con el tiempo... sí, claro, cómo no, ¿verdad, Maribona? Los hábitos de la mesa y de la cocina van cambiando y nos vamos perfeccionando. Vamos comiendo cada vez mejor, ¿verdad, Carlos?
Bueno, en cambio no hay que hablar de 40 años, ¿eh? Vamos a remitirnos a los años 80 y lo que se comía... al final de los años 80 y cómo se comía y cómo eran los restaurantes de entonces y cómo es ahora la gastronomía. El cambio ha sido radical. Yo creo que una de las cosas que lo decía Vázquez Montalbán, ¿no? Una de las cosas que más han cambiado después de la transición, después de la muerte de Franco, y de una manera más radical, ha sido precisamente la gastronomía.
Yo creo que tiene mucho que ver con dos cuestiones. Una, o si me permitís, con tres. Una, el nivel económico. Dos, la educación o la formación o como queráis. Y tres, el viajar, ¿no? Yo creo que son tres elementos que han sido decisivos.
Hay una cuarta, yo creo que es la distribución de los alimentos, ¿eh?
Sí, claro.
cómo van llegando los alimentos frescos a cualquier sitio de España, donde antes no se podía comer pescado, se come pescado, llega el marisco, llega la carne, cualquier tipo de carne. La verdad es que en cualquier sitio, en cualquier lugar más o menos fin, con una población un poco amplia, se come bien porque llegan los productos muy bien. Esa es la verdad.
Y hay una quinta que es el acceso a la información. O sea, ahora la gente tiene mucho acceso a la información, con lo cual la gente sabe mucho más, aparentemente, o por lo menos ha leído mucho más sobre gastronomía que antes, que había un par de guías que eran solo para minorías, ¿no? Yeah. Entonces, eso está cambiando. Fíjate que esta misma semana ha habido un relevo en la Real Academia de Gastronomía, que se ha quitado ya de en medio Rafael Ansón.
¿Por fin?
Por fin. Sí, bueno, es que tiene 80 y muchos años, en fin, ya anunció antes del verano.
Yo digo por fin por muchas y tantas razones. Por fin,
sí,
por
sí,
fin.
Bueno, pues lo digo, comparto. Por fin lo comparto.
Por mis responsabilidades en alguna dirección de comunicación en el IBEX 35, digo por fin y por fin, vamos, vale. Sí,
pues se ha quitado en medio y, bueno, no es que la academia vaya a cambiar mucho, pero por lo menos la nueva equipo directivo es bastante más joven, lo cual no quiere decir que sea muy joven, sino que es más joven que los 80 años de Ansón. Pero bueno, quiero decirte con eso que también está habiendo ahí un relevo, ¿no? Y que no solo cambian cocineros, sino que cambian hábitos y cambian instituciones. Y todo va muy relacionado.
Pues fijaos en una cosa, lo que yo observo, y en eso tú que ya has participado en algún programa, Carlos, y Elena que lo analiza como persona que sigue los temas de la televisión y demás. Yo, por ejemplo, veo en casa y en otros sitios que la gente joven, cuando hablo de gente joven, gente que está entre los 20 y los 25 o los 28 años, que habitualmente está denostando siempre de los programas informativos, de los telediarios, es decir, que no consume televisión convencional, porque consumen televisión de pago, el que la tiene naturalmente. El único programa de la televisión convencional que ven son los que están dedicados a la cocina, que es una cosa bastante curiosa. No sé si, Elena, esto está más o menos analizado, está visto, pero sí. las audiencias de estos programas donde enseñan a cocinar, donde te... Bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Pero que te enseñan a cocinar y a hacer algunas recetas y tal, como que tienen una buena aceptación entre el público. Y imagino que también ese, Carlos, debe ser un punto en el que la gente se va educando, ¿no?
Yo creo que es un poco también cuando mezclas cocina y espectáculo, ¿no? Cuando sabes enseñar la cocina de una forma que es atractiva para la juventud, pues es cuando, ¿no?, nos quedamos todos enganchados. Pero vamos, más o menos jóvenes, gente de todas las edades. Y luego, en ese sentido, tiene muchas cosas, pero el éxito de MasterChef, que es un formato que lleva muchísimo tiempo, sí que ha animado a seguir produciendo en esa línea. Y es verdad que siempre hemos tenido programas de recetas y cocineros muy buenos, pero yo creo que se ha juntado ahí la moda por aprender a comer bien con el éxito de programas que mezclaban entretenimiento, con una faceta más divulgativa, y bueno, ha sido ahí una conjunción, no sé qué pensará Carlos, pero yo creo que ha sido ahí una conjunción astral,
sí,
de cosas que...
Ya sabéis que yo no soy nada partidario de ese tipo de programas, porque me parece que hay más espectáculo al final que cocina, pero es verdad que haya habido un trabajo, ¿no? Y sobre todo yo creo que, fíjate, lo de los chicos jóvenes, más que vinculado con la televisión, yo lo veo vinculado con unos hábitos de vida nuevos, ¿no? Sobre todo, antes hubo, en nuestra generación, no nos metíamos en la cocina, ¿no? Cocinaban las madres, cocinaban las abuelas, pero la generación actual sí se mete, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, con los amigos de mis hijos, a todos les encanta, son cocinillas, preparan recetas, se interesan, ven, precisamente buscan en los programas de televisión recetas diferentes, viajan, que es lo que decía antes un poco Fernando, visitan restaurantes, y hay una inquietud que hace 30, 40 años no teníamos los que éramos jóvenes entonces, ¿no? A mí la cocina me interesaba el restaurante, ir a comer con mi padre, o cuando yo ya empecé a poder moverme, me interesaba la cocina de esa manera, ¿no? Pero no me interesaba la cocina de puertas adentro de mi casa. Y ahora los chicos jóvenes, por mil motivos, que son los que estáis contando y algunos más, los chicos jóvenes sí se meten en la cocina, ¿no? Y eso es muy importante.
Bueno, me imagino que en los años, por ejemplo, que hablábamos antes, cuando componía Fogerty la canción de que sirve de sintonía del programa, es que en algunas casas no había frigorífico, y cuando había frigorífico estaba vacío, ¿eh? O sea, que tampoco había mucho. Es que el cambio en todos los sentidos ha sido enorme en España, y en la cocina pues es un retrato también de lo que hemos sido y de lo que somos en este momento. Bueno, estamos arrancando estas cinco letras. Hoy tenemos un invitado muy especial. No sé cómo os lleváis vosotros con uno de los grandes del rock, que tiene 70 años, que nos sigue diciendo que hay que seguir trabajando con 70 años y dando todo lo que uno puede y tiene. Vamos a adelantar a los oyentes de las cinco letras, y también a vosotros, Elena, Carlos y Fernando, el último disco de Bruce Springsteen, que sale la semana que viene. Una carta para ti, Letter to You.
tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Letter to You, el último disco de Bruce Springsteen, que saldrá la semana que viene a la venta. No sé cuánto lleva ya este hombre, porque lleva un montón, sigue siendo el jefe y sigue sonando pues casi como en sus primeros tiempos. La verdad es que es un hombre entregado a su profesión y da gusto la devoción y el amor que le pone a las cosas. Y este es el ejemplo de lo que va a ser el próximo álbum con esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, nos vamos a los libros, Fernando, si te parece. Nos vamos a los libros. Por cierto, hoy, a ver, ¿qué día fue? Me parece que fue el miércoles.
Sí.
No sé si fue, creo que fue en El País, un reportaje anunciando la correspondencia entre Paco Umbral y Miguel Delibes, que
sí,
creo que van a hacer un libro. Me parece que Debate es quien va a editar el libro.
Sí, porque... Destino.
Destino,
porque Destino ha sido la editorial tradicional de Miguel Delibes.
Sí, he leído...
Y en Destino publicó alguna vez a Umbral.
He leído la reseña y me parece que para los que nos gusta tanto Umbral como Delibes, debe ser un libro maravilloso, porque es muy sincera la correspondencia entre los dos, de un Umbral que reconoce a Delibes como su único hermano en el mundo, o sea, que no reconoce más familia que esa, ¿no?
Pero fíjate que literariamente, en cambio, estaba muy... muy lejos en uno de...
Hombre, claro.
El otro, la prosa de Delibes es una prosa muy muy cercana, es una prosa muy directa, es casi dura, mientras que Umbral va más por el lado vallenclanesco, ¿no? Se recrea más en la construcción de la frase, no en el lenguaje, porque Delibes hizo una extraordinaria recuperación del lenguaje castellano a través de sus novelas y de muchos términos que si él no hubiera recuperado tanto en sus libros de viajes como en sus novelas, pues habrían quedado definitivamente perdidos en el diccionario, ¿no?
Sí.
Y Umbral, pero en cambio sí había un reconocimiento absoluto por parte de Umbral a la categoría literaria y a la obra tanto novelística y ensayística como periodística de Miguel Delibes, bueno, un gran periodista y un excelente periodista deportivo, sobre todo de fútbol.
Bueno, es que Miguel Delibes, cuando Umbral inicia la aventura madrileña, que prácticamente viene con una mano delante y otra detrás,
¿sí?
Delibes le sigue pagando un sueldo desde el norte de Castilla para que pueda subsistir aquí en Madrid, porque vino como vino seco y vino... Me llama mucho la atención cuando le manda cartas Delibes y en arriba, junto con la fecha, pone señor Don Francisco Pérez. Todavía no es Umbral, todavía no es el señor Don Francisco Pérez, porque Umbral se llamaba Francisco Pérez González, ¿no? O Martínez.
García.
Bueno, no tengo claro si es Martínez González, pero vamos a...
Hermano, hermanastro de Leopoldo de Luis.
Bueno, vamos.
Después.
Vamos con, sí, efectivamente. Vamos con los libros y la recomendación que haces para este fin de semana para los oyentes de las cinco letras. ¿Qué nos traes debajo del brazo, Fernando?
Bueno, pues yo traigo un libro que creo que es deslumbrante para abrir la temporada, ¿no? porque es un ejemplo de cómo la divulgación, la alta divulgación, es compatible con el rigor. Y no te creas que es un libro erudito, esos típicos libros plagados de ininteligibles notas a pie de página. No sé si recordáis lo que decía Bernard Shaw sobre las notas a pie de página. Decían que son como esta llamada a la puerta cuando una pareja está haciendo el amor, ¿no? Es decir, y aquí hay una exhaustiva documentación, pero el lector no ni la nota, la percibe y la saborea. El libro, vamos al grano, el libro se llama Un pirata contra el capital. El autor es Steve Johnson, que es un escritor científico, colabora en Discovery, por ejemplo, en publicaciones, pero que yo creo que después de este libro hay que decir que es un excelente historiador. ¿De qué va Un pirata contra el capital? Bueno, pues es la historia reconstruida, y no sin dificultades, de un pirata legendario, Henry Avery, y de un hecho que cambiaría las relaciones internacionales cuando el Fancy, que era como un barco pirata capitaneado por Avery, abordó un barco tesorero mogol, que estamos a final de 1695. Pero la clave de todo esto es que, bueno, esto era un hecho habitual en la geografía de la piratería, ya fueran los berberiscos en el Mediterráneo o corsos bucaneros y demás quincalla en el Atlántico o en el Índico, sino que sería el aldabonazo a la irrupción del capitalismo, porque ese barco tesorero mogol que regresaba a la India de hacer su visita anual a la Meca, después de la visita a la Meca, volvía cargado de tesoros increíbles. En la India ya estaba operando la Compañía Oriental la Compañía de las Indias Orientales, que era, para decirlo en términos actuales, el gobierno inglés, el rey Guillermo III, había externalizado las relaciones con la India a través de la compañía. Claro, cuando al emperador mogol, estos piratas ingleses, y esto es muy importante, le roban, no os podéis imaginar, el equivalente a unos 25 millones de euros de ahora. En el barco, la que se monta es de cuidado, porque claro, los mogoles empiezan a decir que esto, la Compañía Oriental de India, lo que se está aprovechando es de que los piratas ingleses le roben a los mogoles. Bueno, hay un conflicto internacional verdaderamente importante, y además ahí se plantean ya tres corporaciones muy curiosas. Los piratas, por un lado, las compañías transnacionales, como iba a ser la Compañía de las Indias Orientales, y el gobierno inglés y el gobierno del emperador mogol. Y a partir de ahí se plantea en el libro, que es fascinante, toda la aventura de Avery y la reacción por parte de la Compañía de Indias Orientales, porque se ve que les van a expulsar de la India. Imaginaros con la repercusión que se hubiera tenido un siglo después, cuando ya Inglaterra se adueña del territorio hindú. Es un libro verdaderamente fascinante, ¿no? Y además cuenta Johnson una cosa interesante. Dice, algunas causas están próximas al efecto en el tiempo. Otras son los ecos de una onda sísmica distante que aún reverberan 100 o incluso 1000 años después. Porque es el comercio transnacional lo que aparece ahí, ¿no? ¿Qué demuestra el libro? Pues mirad, una cosa que no nos engañemos. Como decía el historiador ruso Herzen, la historia no tiene guión. Porque aquí, dice Johnson, solemos pensar que las grandes organizaciones como corporaciones e imperios nacieron a través de una deliberada planificación humana. Dice, no obstante, la forma que adquiere una institución en última instancia no nace de la mente de un maestro ingeniero, sino que se labra mediante los desafíos que se presentan en sus límites exteriores. Y de esos desafíos y de ese juego del azar, de la casualidad y del factor humano, es lo que habla este libro, Un pirata contra el capital, de Steve Johnson, publicado en la editorial Turner, y que me parece un libro de una lectura apasionante.
Bueno, en la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, Un pirata contra el capital, de Steven Johnson. Pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. They knock me down with a spar, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Toda la fuerza del rock de Bruce Springsteen en directo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Este Pay Me Money Down, págame lo que me debes. Bueno, lo que nos debe Maribona, a vuelta de publicidad, es hablarnos de un producto de nuestra gastronomía española, genuino, auténtico, suculento y exquisito. ¿Por qué has elegido las pochas? Hace un avance, Carlos.
Pues porque se acaba la temporada y hay que darse prisa para probarlas, y porque para mí, junto con el marmitaco, un guiso de pochas son los dos guisos que asocio con el verano.
¿Las pochas son judías?
Las pochas son judías verdes, judías blancas, perdón, pero cogidas en verde, o sea, cuando no han madurado todavía. Bueno, pero bueno, sí, son judías.
Hablamos de las pochas y de este plato suculento que está todavía en temporada, ¿no, Carlos?
Pues sí, todavía quedan, hasta final de mes todavía se pueden encontrar.
¿Y has hablado pochas con, decías?
Pochas van con todo. Las últimas que he tomado son con pichón y estaban maravillosas.
Qué maravilla, pochas con pichón. Hablamos de las pochas dentro de dos minutos.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Hablando de temporada, de los productos en temporada, se está acabando, creo, si no me equivoco, Carlos, y permíteme que haga una, me meta en una historia que no estaba prevista por tu parte, en la del tomate, porque este año he comido tomates exquisitos. No sé si es que realmente el tomate ya más artesanal y de temporada empieza a llegar a los sitios y empezamos a obviar y a marginar esos tomates que tienen tan buena pinta, pero por dentro están huecos. Pero el caso es que toma unos tomates maravillosos este verano, ¿eh?
Pues sí, sí, pues ¿sabes por qué? Además, porque ha hecho mucho calor. Los años de mucho calor hay unos tomates mucho mejores, porque tienen más sol, que al final es lo que hace que el tomate coja. Mm-hmm. Pero es lo bueno ahora mismo, como tú dices, es que llegan los tomates a todas partes, porque hace 10, 15 años esos tomates los encontrabas en el pueblo, te los traía alguien que te conocía, pero raramente llegaban a los comercios de Madrid. Ahora, afortunadamente, en esas líneas de distribución que van mejorando, que hablábamos antes de que ahora tenemos acceso a casi todo, pues también tenemos acceso a unos tomates de temporada que no necesariamente, o sea, no necesariamente la temporada del tomate hay que ceñirla a esta época, pero ahora es cuando están los tomates maravillosos, ¿no? Y hemos tenido un año muy bueno, ahí tienes toda la razón. Yo he tomado, además soy un incondicional del tomate, ¿no? He tomado, además hay dentro de las muchísimas variedades que hay ahora mismo, ¿no? Porque puedes encontrar tomates de corazón de buey, puedes encontrar tomates azules, puedes encontrar tomates de muchísimas variedades, porque se están plantando y recuperando, que es lo importante. Sí. Yo creo que es la clave ahora mismo es cómo se está trabajando en recuperar algunas especies de tomate que estaban casi desaparecidas.
Pues mira, como destrozamos los márgenes de los ríos, de nuestros ríos, muchos de ellos han desaparecido, un amigo me regaló estos días atrás unos tomates de Pangía, que llaman en La Mancha. La Pangía es un trozo de tierra en el que se cultiva tomates y otros productos, hortalizas, verduras y demás. Es un trozo que está pegando al margen del río, en este caso del río Jihuela. Están regados con el agua del río, que ahora se puede regar porque, en fin, ha habido años en los que allí había más alcohol y suciedad que agua en el propio río. Y lo que me trae son unos tomates sabrosísimos, con una pinta lamentable. Debo decir que los tomates buenos, 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 tienen a veces una pinta lamentable porque se rompen a sí mismos de la carne que tienen y de lo pretos que están, explotan, pero de un sabor que dices, pues, en fin, otra vez más, vuelvo con la comida a la infancia, y he vuelto a la infancia con ese tomate. Así de claro.
Eso que has dicho es fundamental. O sea, nos habíamos acostumbrado durante unos años a que los tomates y cualquier fruta nos entre por los ojos, ¿no? Tiene que estar todo como uniformes, muy bonitos, muy brillantes. Y no, resulta que las buenas manzanas no son las más bonitas, claro, en la frutería. Y los buenos tomates son los feos. Incluso hay una variedad de tomate que se llama tomate feo, precisamente porque son espantosos. O sea, pero son los que están más ricos, ¿no? Y luego es muy importante con el tomate que eso también ya ha empezado a cambiar. En vez de cogerlos muy pronto, los dejan madurar en la mata. Cuando un tomate madura en la mata, coge muchísimo más sabor. Yo el otro día me mandó un amigo dos tomates que pesaban cerca de un kilo cada uno y estaban madurados en la mata. Y eran feísimos, eran espantosos, había que quitarles una parte, pero esos tomates no los puedes comparar con nada, ¿no? Uh-huh. Y eso es la maravilla que tenemos ahora. Bueno.
La Fuente, ¿con qué tomas tú las pochas?
Las verdinas.
Las pochas.
Las tomo a veces con perdiz, y si no las tomo a la navarra, que no llevan nada más que verduras.
Ya.
Y tú, Elena, estoy de acuerdo con Carlos, me parece un plato exquisito, pero vamos, absolutamente de una delicadeza tremenda. Me gustan muchísimo.
Y tú, Elena, cuando no comes pizza o hamburguesa y tomas pochas, ¿con qué la tomas?
Yo como de todo, ¿eh? Pero la verdad es que soy más de tierra de alubias, ¿eh? ¿Sí? No sé si sé que es otra variedad. Entonces, yo sé que soy mucho de cuchara, pero ya os digo, más de tierra de alubias. Pochas he comido poco,
ya,
la verdad.
La pocha no es barata, ¿no, Carlos?
La pocha no es barata porque, primero, hay muy poca y, segundo, como te decía antes, son unas alubias tiernas, ¿no? Que están recogidas antes de que maduren, o sea, están recogidas en verde, ¿no? Dentro de su vaina, y de ahí que sean muchísimo más suaves, muchísimo más finas, mucho menos harinosas, mucho más cremosas que las alubias blancas que consumimos habitualmente, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene una temporada muy corta porque las alubias se empiezan a recoger ahora normalmente a final de septiembre, octubre es cuando están las alubias blancas, las maduras, con lo cual estas verdes al final solo tienen una época muy cortita, que es normalmente coincidiendo con finalísimos de agosto y la primera quincena de septiembre, aunque siempre se alarga un poquito. Y por eso es el mejor plato, que lo ha citado Fernando, o uno de los grandes platos con las alubias, es no con perdiz, sino con codorniz, porque justo la codorniz también es, la codorniz está ahora en su momento también, ahora cada vez hay menos, desgraciadamente, pero las codornices también se cazaban a final, o se cazan a finales de agosto, principios de septiembre, con lo cual es un, son dos productos de temporada que por eso van unidos, porque la cocina tradicional siempre, siempre se ha basado en la temporada, ¿no? Y se ha comido lo que había en cada momento, y cuando había pochas, pues había codornices, y de ahí que el, sobre todo los navarros y los riojanos hayan hecho de las pochas con codorniz uno de los grandes platos, pero lo que tienen las pochas es que absorben todo, entonces yo las he comido de todas formas. También citaba a Fernando simplemente con verduras, que es muy típico de la Ribera del Ebro, pero es que las puedes encontrar con lo que quieras, o sea, yo las he tomado este verano con cocochas, las he tomado con almejas, las he tomado con bacalao, y el otro día que te decía, justo hace dos días, en un restaurante andaluz muy bueno de Madrid, que se llama La Malaje, que está en la Plaza de la Paja, me pusieron unas con pichón y un toque de vino oloroso, que eran auténticamente una maravilla. O sea, de lo mejorcito que he comido en pochas en muchos años.
La pocha es entonces la alubia más joven, digamos, ¿no?
Es la alubia sin madurar, es la alubia... Es la alubia en verde, eso, pues sin madurar. Que es un poco parecido a lo que es la verdina. La verdina también es otra alubia sin madurar. Lo que pasa que es sobre la alubia asturiana, que es un poco diferente y que da, tiene color verde, pero la pocha es de color blanco, como sabéis, ¿no?
Ya. ¿Y las mejores en Navarra, Álava y La Rioja?
Las mejores siempre, donde se han comido siempre, están en Navarra, La Rioja, el sur de Álava. Las que más fama han tenido siempre en España son las de Sangüesa. Las pochas redondas de Sangüesa siempre han sido las más cotizadas, con mucha diferencia, ¿no? Pero esa zona es donde siempre se han comido. Ahora se van extendiendo un poco, porque ahora todo lo queremos comer en todas partes, pero vamos, para comer las mejores pochas hay que moverse en ese triángulo en torno al Ebro, que forman La Rioja, que forma Álava y que forma Navarra.
Aquí hay en Madrid... Creo que lo conocemos los cuatro y también los oyentes, sitios, verdaderos santuarios donde se venden legumbres maravillosas de temporada, ¿eh? Yo conozco varios sitios, algunos de ellos muy cerca siempre de plazas de mercado, se colocan, o dentro del mercado también, ¿no? Pero quiero decir que se pueden encontrar de gran calidad en la capital de España, en muchos sitios, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh. Y cerca de los mercados. Aquí lo único, en Madrid no tenemos esa suerte que tienen los mercados de ciudades pequeñas, donde alrededor del mercado, de uno o dos días a la semana, pues bajan las aldeanas, claro, y las paisanas con su producto directo, ¿no? Que solo puedes encontrar en Logroño, lo puedes encontrar en San Sebastián, lo puedes encontrar en Oviedo. Eso que la aldeana te venda directamente su producto. Eso en Madrid, por diversos motivos, no se da, pero es una auténtica pena, ¿eh? Porque estamos perdiendo esa venta directa
que lo cultiva. En los días de mercado en las pequeñas localidades, sí que los agricultores bajan con sus productos, ¿no? O sea,
Claro.
Y es un gozo hablar con ellos, además. Intercambiar con ellos pareceres y charlas que te cuentan sus historias. Yo lo hago mucho porque, además, generalmente cuando voy de vacaciones suelo comprar limones, naranjas, y es un ritual el hablar con ellos. Te cuentan sus dificultades, sus problemas, el gusto por vender, el gusto por cultivar. Una maravilla. ¿Dónde se comen pochas en Madrid?
Pues mira, pochas en Madrid en casi todos los restaurantes navarros. Cualquier restaurante navarro que te quieras o que tengas ahora mismo en la cabeza, se comen muy buenas, por ejemplo, en la Manduca de Azagra, que es uno de los templos de las verduras en Madrid, pero en esta época tienen las pochas y no faltan nunca, y las hacen con verduras nada más, ¿no? Que tampoco hay que complicarse mucho más, ¿no? Para mí es el sitio donde mejor las hacen de Madrid, pero todos los restaurantes navarros la tienen estos días.
La Manduca Azagra es uno de los grandes restaurantes de Madrid. Tiene un pequeño problema, y es que si quieres ir un día a comer con alguien y que no se entere Madrid, no vayas a la Manduca.
Son como son.
Porque lo normal es que te conozcan o conozcas. Eso es así. En más de una ocasión, yo he visto y comprobado, además, de llegar a alguien y que le han puesto la mesa al lado de pues algún potente periodista, director de periódico o algún CEO del IBEX, y la persona pedir, mira, yo no quiero estar al lado de ese señor, me puedes apartar unas cuantas mesas y montar el lío, para que... Pero eso es bastante normal en la Manduca Zagra, que, como digo, se come genial y tiene un jefe de mesa que no conozco ahora, no recuerdo el nombre.
Juan Miguel Sola,
que es un crack, efectivamente, es una delicia como atiende al público. Elena Cortés, anúncianos antes de la publicidad de qué va la serie de esta semana. ¿Qué recomiendas?
Os traigo otro título en inglés, Ratch. Pero bueno, aquí seguro que os suena porque es el nombre de un personaje, de la enfermera Ratch, de Alguien voló sobre el nido del cuco, que bueno, hay una serie decidida a contar su historia.
Ah, pues eso, a vuelta de publicidad, Ratch.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera. En Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Damas y caballeros, están a punto de presenciar algo histórico. Les presento la lobotomía. Distracción juvenil, lesbianismo, manía. Todos estos males pueden revertirse.
Pero no es como jugar a ser Dios. No es como decir que hay sentimientos que están bien y sentimientos que están mal.
Bueno, pues qué miedo da esto, Elena Cortés, lo de la lobotomía, ¿no? Que si no me equivoco es una cirugía que se hace en los lóbulos frontales, ¿no? Eso es lo que se hace para curar algunas patologías, ¿no? Mentales.
Da miedo, la verdad que sí. Sí, sí, bueno, es que esta nueva serie está ambientada en un hospital psiquiátrico y yo no sé, la verdad, si están mejor, quién está mejor, si los pacientes o los que cuiden de los pacientes, la verdad que aquí hay para todos. Bueno, pues Rats, que ya está disponible en Netflix, es una nueva serie de Ryan Murphy, que es uno de los fichajes millonarios, uno de los creadores millonarios a los que fichó Netflix, bueno, por cantidades sorprendentes para que produzcan en exclusiva para ellos. Su nueva serie parte de un personaje muy conocido, ¿no? El de la enfermera Ratch, que, bueno, esta villana de Alguien voló sobre el nido del cuco. Y entonces, a modo de precuela, nos muestra cómo era su vida, cómo se convirtió en el personaje tan terrorífico que es en la estupenda película de Jack Nicholson. Pero bueno, esta vinculación con la adaptación cinematográfica de la novela de Ken Kesey es simplemente un punto de partida, que no vamos a buscar más paralelismos porque a partir de ahí esta serie es un delirio de Ryan Murphy. Y es que este creador se caracteriza por ser, bueno, para sus fanáticos es colorista, es excéntrico, es imaginativo, pero es cierto que a veces también puede ser un poco mamarracho en el mejor sentido, ¿no? Aquí todos los personajes que, bueno, están en este hospital psiquiátrico donde llega la enfermera Ratch, bueno, están bastante desequilibrados, son, bueno, ya os digo, excéntricos, sobreactuados, pero bueno, eso también engancha, la verdad, a veces te arranca una carcajada, pero bueno, es divertido, si lo ves desde un punto de vista, ya os digo, sin compararlo con la película original y sobre todo sin mayores pretensiones que el entretenimiento, es muy divertida. Y luego también merece la pena verla porque su protagonista, que es Sarah Paulson, bueno, está brillante como siempre. Una cosa muy buena que tiene este creador de televisión, Ryan Murphy, es que escoge muy bien a los personajes femeninos y sabe dirigir muy bien o escribir muy bien estos personajes, estas mujeres, ¿no? Y aprovecha al máximo las aristas de todas las actrices y aprovecha al máximo también eso, toda su capacidad interpretativa. Es interesante también porque, bueno, hay que esperar unos capítulos para verla, pero vemos también a Sharon Stone, que tampoco se prodiga demasiado por la televisión, y oye, es un gusto también recuperarla en la pequeña pantalla.
Oye, con independencia de cuando veamos Ratched, en fin, confirmaremos lo que nos dices, ¿en qué consiste un mamarracho en el mejor sentido?
Bueno, digamos que es muy excéntrico. Es verdad que es una serie exquisitamente producida. Está ambientada en los años 40, es muy colorista, pero bueno, hay escenas que están muy sobreactuadas, los personajes están llevados al extremo, ¿no? Y a veces nos puede parecer todo como un delirio, ¿no? Como un poco una locura. Pero bueno, ya os digo, mamarracho en el mejor sentido. Ryan Murphy, la verdad que tiene un historial muy bueno en televisión y de gran éxito de público. Ahí Netflix ha sido muy inteligente.
Buen asidero esto de la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco, que es un libro además que en el llamado tardo franquismo leyó media España a través del Circo de Lectores, Disco Libro y otras colecciones, pero es verdad, ¿no, Fernando?, que este es un libro que se leyó muchísimo junto con las novelas de Frederick Forsyth y Dominique Lapierre, y aquellos libros de hace 30, 40 años que, bueno, que se leían muchos, ¿eh?
Había auténticas colecciones de bestsellers, sí.
Sí, es verdad.
Y todo un estilo. Y casi, casi, si me apuras, una plantilla sobre la que se escribía. De ahí salían muchas series de televisión,
bueno,
muchísimo.
De 2020 a esta serie que recomiendan en La Cortés, a una película, un clásico. Fernando nos trae cada semana sus películas que son clásicos del cine. Clásicos que son, al final, modernos, porque eso es un clásico, ¿no? Realmente. Sí. Una película de 1945, ¿verdad, Fernando?
Sí, una película de 1945... que más que el director, que es poco conocido, aunque dirigió muchas películas de aventuras, era Roland V. Lee, el que verdaderamente es el gran protagonista de la película, es el enorme actor inglés Chas Lawton, ¿no? La película se llama El Capitán Kidd y la he traído precisamente como complemento para el fin de semana del libro de Un pirata contra el capital, porque curiosamente del pirata que se habla en el libro, de Avery, se habla en la película, aparece en la película. Yo cuando terminé de leer el libro, busqué en casa, tengo muchísimas películas de piratas entre Majadahonda y Javea, Y aquí en Majadahonda pillé, vi que estaba el Capitán Kidd. Me puse a verla y me quedo blanco cuando entre los personajes que aparece, está protagonizada fundamentalmente por Chas Lawton y por Randall Scott, pues aparece mencionado el Avery, este que es el protagonista del libro de Steve Johnson. Con lo cual me parecía muy divertido el que aunar la película con el libro, ¿no? No, también, hombre, me gusta traer novedades, estrenos, pero es que, como bien sabéis, se está estrenando muy poco.
Muy poco, muy poco, es verdad.
Y hay que decir que lo que se está estrenando, en fin, en nuestros oyentes poco, de Onda Madrid se merecen siempre lo mejor.
La verdad es que
tanto,
es muy poco. Sí.
Pues esta película sí es muy entretenida para pasar el fin de... para pasar una tarde del fin de semana y tiene a ese Chas Lawton haciendo de uno de los grandes piratas de la época de los grandes piratas, como era el William Kidd, ¿no? Que estaba en la línea de los Barba Negra, Samuel Bellamy o Calico Jack, ¿no? Uh-huh. Y este, bueno, y es una historia que trata de lo del libro, ¿eh?
Vale.
Es también el asalto a un barco mogol, el reparto tan difícil y por otra parte tan democrático que se hacía entre los piratas, y la venganza de uno de los descendientes del barco que ha sido atacado, que además se tachan de traidor por no haber ayudado al barco indio. Es una película de esas, pues de lo que se llamaba de capa y espada, que aquí es
de piratas,
¿no? Y con un Chas Lawton extraordinario.
Vamos a escuchar cómo suena.
Madagascar. Durante siglos el más hambriento paraje de los mares. El infame lugar donde los piratas requisaban muchos de los galeones que provenían de la India y Catay. Luego los piratas se dirigían a un escondite cercano para repartirse el botín. Entre ellos el más desalmado era el capitán William Kidd, que apresó al galeón londinense 12 apóstoles, capitaneado por Lord Blaine, al cual se acercó de forma pacífica fingiendo ser un navío mercante, y le redujo por la fuerza. Al caer la noche, el 12 apóstoles ardía como...
Vaya voz narrando. Qué maravilla da escuchar una voz como esa, tan cinematográfica. Uno se imagina enseguida lo que está saliendo por la pantalla.
Te anima a verla, ¿verdad?
Ya lo creo. ¿Qué decías, Elena? ¿Decías tú algo acerca de los estrenos, me ha parecido?
Sí, decía... No, yo fui la semana pasada a ver Tenet, y que es casi el de los pocos estrenos, y digo que necesitamos varias semanas para hablar de la película e intentar desentrañar lo que nos quiere contar Nolan en esta película de espías. No sé si la habéis visto.
Llevas razón. De los últimos estrenos es así la que más apetece. Pero ya sabéis que todas las películas de Christopher Nolan son, en fin, son para hacer un máster, ¿eh?
Bueno,
antes... Sí, son un rompecabezas para que tú lo montes.
Sí, pues entonces me temo que yo no estoy para que me rompan la cabeza y luego montarla. Hay otras cosas que hacer. Ya me rompe la cabeza la actualidad todos los días. Hay un libro también de corte culinario de Carlos Maribona para recomendar a los oyentes. Espera, terminando, Carlos. Carlos.
Hay uno, sí. Bueno, acaba la temporada. ¿Me oyes?
Sí, claro. ¿Hola? Te oímos. Te oímos.
No, perdona, que es que estas conexiones muchas veces nos dejan ahí.
Adelante.
Bueno, no, decía que acaba la temporada de podcast, pero empieza la de setas. Además sé que tú, Félix y Fernando, sois grandísimos aficionados a las setas. Pues bueno, sí. Pues ya empieza. Además esta semana que ya está lloviendo y hace todavía calor, van a empezar a salir este fin de semana, yo creo, unas setas maravillosas, ¿no? Entonces este es un libro, tampoco se están editando muchos libros de gastronomía, igual que no se hacen películas, pero este es un libro que acaba de salir que se llama Comer setas, y la gracia es que el autor es Lorenzo Petras, que es un señor que hace casi medio siglo abrió en la boquería, en el mercado de Barcelona, un puesto, una parada, como dicen allí, dedicada a las setas, ¿no? Que en un tiempo en el que apenas se vendían setas y que apenas se consumían setas. Y bueno, pues se ha convertido en un sitio mítico y entonces, bueno, pues es un poco aquí en este libro, cuenta un poco su historia, la historia del mercado de la boquería con las setas, pero también, bueno, pues cuáles son las setas más importantes de temporada, muchas anécdotas, muchas curiosidades, recetario, bueno, pues en torno al mundo de las setas. Se llama Comer Setas, Lorenzo Petras, o Llorenç Petras, porque es catalán.
Llorenç, efectivamente.
Y está editado por Planeta Gastro, que es la única editorial ahora mismo que está editando libros de gastronomía.
Yo estoy esperando, esto es una recomendación tuya, querido Carlos, que dentro de nada, de unos días, los dueños del restaurante El Brote me envíen ya su carta y lo que tienen disponible para ir a comer, porque ese sí que es un auténtico, bueno, para mí lo es, por lo menos, santuario de la seta en Madrid, ¿eh? Y además es el Madrid más castizo, ¿eh? El
Brote. Dos sitios en Madrid con el brote, el Cisne Azul, que es el otro gran sitio de setas de Madrid. Son la referencia, bueno, más el Imperio en la calle Galileo.
Ese iba a decir. O sea, que siempre coincidir contigo en eso es...
Afortunadamente coincidimos, querido.
El Brote, el Cisne Azul y el sí. Imperio, ¿no? Son los tres...
El Imperio en la calle Galileo.
Los Exacto. tres templos de la seta. Bueno, pues, queridos, vamos a ir recogiendo. Sí, esto se pasa, ya se ha pasado la hora. Os voy a despedir con una canción que nos lleva a una película también que nos estremeció en su momento porque coincidió con la época más dura del SIDA.
Maravillosa canción.
Película la que puso Bruce Springsteen esta...
Y creo que fue Oscar de Hollywood a la mejor
la fue,
a
la fue. Canción. Es una película que ya uno llora con la película y con una interpretación maravillosa de Antonio Banderas, ¿recordáis?
Tom Hanks.
Street of Philadelphia, las calles de Filadelfia. Con eso os digo buenas noches, os deseo buen fin de semana. Libros, películas, comida, buena comida y una buena copa de amigos, siempre en compañía de quien queréis estar. Un abrazo muy fuerte, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, Félix, gracias. Hasta luego, adiós a todos.
Buenas noches, adiós.
Besos a todos.
Y a ustedes lo mismo, que disfruten mucho del fin de semana. Nos vemos y oímos el lunes. Adiós, amigos, les habló Félix Madero. Voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me.